Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio, el gusto, la suerte, podría seguir, de tener con nosotros a Alberto Puyana, que nos viene a presentar su novela, te la había levantado varias veces, Corpore Insepulto. Aquí la tenemos aquí físicamente. Bueno, ante todo, hola Alberto, vamos a presentarte. Lo primero que voy a hacer es que, como somos gente educada, vamos a presentarte a los oyentes, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues Alberto Puyana, antes que nada hay que decir que es enfermero de profesión y que publicó en 2010 un poemario corto titulado La cautiva esperanza. Y 2 años más tarde, su primera novela de género satírico, finalista del 5º premio de creación literaria Bubok, El Preticante. En 2017 publicó Lo que no conté, que fue semifinalista del 60º premio Ateneo Ciudad de Valladolid de novela. A finales de 2020 vio la luz su tercera novela, La horma del zapato ajeno, y ha participado en porrón de certámenes literarios que, bueno, aquí tengo yo una lista, pero yo creo que si empiezo a decir la lista, nos comemos medio programa. Y en otoño de 2022 publicó su cuarta novela, Corpore Insepulto, donde Alberto entra en la novela negra, ¿vale? ¿Me dejo algo?
Nada, de momento nada.
Todo bien,
perfecto.
¿No? Vale, pero pues mira, la primera pregunta supongo que no te la han hecho nunca. Voy a ser original. Entonces, Alberto, siendo enfermero, ¿cuál es tu verdadera vocación? ¿La sanitaria o la literaria?
Pues es difícil escoger entre dos hijos, como digo yo normalmente.
De papá y mamá. ¿Eh?
Totalmente. Yo no podría prescindir de ninguna de las dos cosas, Antonio. Mm. La primera, la sanitaria, es mi vocación, es mi formación. Llevo toda mi vida siendo enfermero. Y en cierta forma también ha influido mucho en lo que yo luego he escrito. Claro. Yo siempre digo que el hecho de tener un trabajo que transita en esa línea que separa la vida de la muerte, influye mucho luego en lo que tú escribes. Y de hecho, pues yo creo que si yo no hubiera sido enfermero, no hubiera escrito las mismas cosas, las mismas historias, los mismos relatos que escribo para concursos como para novelas.
Claro, es que las dos cosas, como tú bien has dicho, son muy vocacionales. Salen y además están muy relacionadas directamente con el público, con las personas. Unos con los pacientes y otros con los lectores. Entonces, digamos que buscándole y sin buscar demasiado, tienen mucha ligazón.
Exactamente, tienen muchas cosas en común. Y luego también esa otra parte, la parte literaria, yo tampoco creo que pudiera prescindir de ella, porque al fin y al cabo siempre ha sido una válvula de escape, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás en... Yo me he llevado 10 años trabajando en una planta de medicina interna, uh-huh. que, bueno, podéis imaginar que claro. se ven muchas miserias, miserias en el sentido de emocional, ¿no?
Claro.
Vives muchos momentos dramáticos, uh-huh. Con no solamente con pacientes, sino también con familiares, uh-huh. y eso, quiera que no, pues te va cargando, te carga la mochila emocional. Si no tuviéramos una válvula de escape, algunos compañeros míos hacían punto de cruz, yo me dedicaba a escribir,
claro.
Entonces, pues
por ahí eso. Y empezó la otra vocación, ¿no?
Y las dos son complementarias. Cortarme una de ellas sería amputarme un brazo.
Uh-huh. Y además tú has tocado muchos palos porque empezaste con la poesía.
Sí, empecé con... Yo creo que casi todo el mundo empieza con la poesía, por eso de la experimentación, ¿no?
Sí.
A mí me gusta la poesía, pero le tengo muchísimo respeto, Antonio. Entonces, sí, me lancé a hacer un poemario un poco experimental, pero me di cuenta de que no era lo mío. A mí me gustaba contar historias.
Wow.
La poesía necesita de una lírica que yo creo que yo no tengo. El don que me han dado es el de contar las historias y llegar al público, digamos, con cierta inmediatez. Uh-huh. Para la poesía hace falta trabajarse al lector bastante.
Claro.
Eso no quiere decir que no me guste la poesía, ojo, a mí me encanta. No. Pero considero que no tengo las facultades para hacerlo.
No tiene nada que ver. A mí me gusta comer y soy un fatal cocinero. O sea que... claro, eso le puede a uno gustar la poesía, pero como poeta pues deja mucho que desear. Bueno, no, lo que no tiene nada que ver que Alberto, que es muy humilde, muy modesto, que no leamos su poemario y juguemos por nosotros mismos, ¿eh? Eso es lo que pasa, que bueno, hemos ganado a un contador de historias. Digamos que hemos perdido un poeta.
Además,
o lo has aparcado ahí.
Está aparcado, muy aparcado.
En el fondo del baúl.
Exactamente. Pero me gusta, como lo has dicho tú, contador de historias. Me gusta esa expresión. Uh-huh. Yo creo que es lo que mejor puede definirme a mí personalmente. No pretendo ser un novelista bestseller, porque sé positivamente que esto no funciona así.
Claro.
Pero ser un contador de historias, poder decirle a la gente, bueno, pues mira, este es mi relato, esto es lo que te quiero contar, y que la gente pues se sienta identificado en cierta forma con lo que le estoy contando.
Claro. Y por otro lado, otra cosa que es transversal a partir de ese poemario en el resto de tus obras, es el humor.
Sí.
La sátira, la ironía, muy gaditana, muy, y eso es transversal en toda tu obra.
En todo. Intento darle ese matiz de la tierra, ¿no? Porque además yo creo que es que sale naturalmente, aunque yo quisiera ponerme en serio, no me iba a salir. Y creo también que le da cierta originalidad a lo que se escribe, porque el hecho de poner, por ejemplo, en el caso de Corpore Insepulto, una novela negra, el poder contar algo, una historia con cierta sordidez. Uh-huh. Y poder relajar al lector de vez en cuando con alguna chanza, algún chascarrillo. Uh-huh. Yo creo que eso es positivo, que tampoco es bueno tener al lector durante ciento y pico de páginas con cierta tensión, ¿no? Necesitas respirar de vez en cuando.
Claro.
Y se afrontan los momentos más tensos de la historia con otra actitud.
Además, a la novela negra le pega. A la novela negra le pega el humor negro, es un elemento muy presente que en las novelas negras. Y además, como tú dices, como una pausa en el camino, estás ahí y te ríes, sueltas aire y vuelves a ver qué va a pasar con esta pobrecita que está aquí o esto, que a ver si resuelve todo. Claro, es que en las novelas negras hay algunas veces, y es lo que tú dices, yo he leído alguna novela negra de un autor que no voy a decir, que tú llegas a la página 150 y tanto y dices, le pueden pasar más cosas a esta criatura, por Dios, dale un respiro al protagonista, ¿verdad? Y le pueden pasar más cosas, y tú estás ahí angustiado diciendo, pobrecita mía, ¿no? Pues esas pausas, ese momento de reírte, pues mira, tanto al propio protagonista como al que lee, pues nos sirve, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pero... ¿tú crees que eso verdaderamente está...? Porque esto está relacionado con otra pregunta que voy a hacer. Es que yo estoy ahí maquinando, ¿vale? ¿Con que tú seas de Cádiz?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que está muy relacionado. De hecho, creo que somos varios autores de Cádiz que nos dedicamos al género negro y que tenemos esa salida también, ese punto humorístico también. Creo que yo me he permitido el lujo de acuñar el término de gaditanoir.
Ajá.
Que es un sello, que es decir, hacer novela negra pero con un sello gaditano.
Claro.
Porque creo que sinceramente los autores de aquí nos apoyamos mucho en eso.
Sí,
y no es porque nos guste especialmente el humor, sino yo siempre se lo comento a gente que a lo mejor de fuera no puede entenderlo, pero aquí en la zona de Cádiz tenemos esta manera de contar las historias.
Sí,
cuando tú te encuentras con un vecino por la calle y te va a contar algo que normalmente se cuenta en medio minuto y hace un Paco Gila de su tiempo y empieza a contarte una historia grandísima, ¿no? O Gandía también, Gandía. Otro que hacía unos chistes kilométricos. Y era de una pequeña cosa, una pequeña anécdota. Y aquí tenemos la costumbre de contar las historias así en la calle. Entonces, uh-huh. Yo creo que cuando tú te pones delante de un ordenador, empiezas a escribir, forzosamente te sale esa parte social, claro, que tú lo has mamado, uh-huh. Con perdón, ¿se puede decir mamado?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Vale, pues cuando tú has mamado eso en lo que es tu sitio, tu lugar de procedencia, es mucho más fácil tirar por ese camino.
Que incluso, bueno, yo soy de Cádiz, en que llevo mucho tiempo viviendo en el puerto, el puerto ese también gaditano, cuando se va a contar algo dramático,
sí,
también entra el humor.
Claro.
Mi padre siempre dice que en el entierro de mi abuelo fue uno de los días que más se rió.
Es que ¿quién no se ríe en un velatorio?
Un velatorio, claro. Que no. Y teniendo en cuenta que el corpo insepulto transcurre así, pues tenemos el marco perfecto. Y fíjate que te me has adelantado, porque la siguiente pregunta que yo te quería hacer, y lo tengo aquí en el guión, es que está surgiendo una corriente en Cádiz de novela negra. Tú lo has dicho, el gaditan noir o gaditan noir, para mi francés regular. También se habla de un norgaditano.
Sí.
También de ahí, bueno, en el programa anterior entrevistamos a Benito Olmo, uh-huh. Está Jerónimo Andreu, Daniel Mortiel, Luis Rodríguez, estás tú, y gente que me dejó en el tintero porque está huyendo. Entonces, como de repente ha surgido montones, además novelas buenas, novelas de calidad, yo he leído varias y, oye, que no es gente que se sube un carro y empieza, no, y cada uno con su personalidad, ¿por qué está pasando esto? ¿Es que esto pasa porque uno llega y otros siguen? Es que no sé por qué. ¿Por qué ha pasado esto de repente?
El por qué es una buena pregunta. Seguramente tenga mucha base en lo que te he comentado antes, en lo que son las tradiciones, las formas que tenemos nosotros los gaditanos de relacionarnos con la gente y de contar historias. Pero yo creo que lo que sería interesante es precisamente dejar que vaya fluyendo,
sí,
que
sí,
no caigamos en el cainismo que ha habido mucho, claro, en esta zona, en otros temas, ¿no?
Uh-huh.
En el canibalismo entre editoriales o autores, ya que tenemos esta oportunidad de tener un sello personal de cara a todo lo que es la literatura española, oye, pues vamos a arrimar todos el hombro y que esto pues tenga su repercusión a nivel nacional.
Que no pase como pasaba en el carnaval, ¿no?
Por ejemplo.
Fíjate, en un mundo tan pequeñito y
sí, y sin embargo, exactamente, aquí, y si me consta, porque yo conozco varios de los autores que tú has dicho, que no hay mal rollo, que uh-huh. todos nos llevamos de puta madre y que todos tenemos un mismo objetivo, que es intentar, lógicamente, sacar la cabeza en el mundo literario,
claro,
pero no es necesario pisar otras cabezas
ni
pinchar a nadie.
Al revés, esto beneficia a los que estamos aquí en este lado, que somos uh-huh. los que pasamos las páginas, y es genial, porque además los tienes a mano. En vuestro caso, vas a una feria del libro de aquí, como la de Puerto Real, que ha sido hace poco, la de Cádiz y demás, y encuentra, ¿por qué? Porque claro, los tiene a mano, ¿no? Los tiene a mano y viene el escritor, y, oye, eso es genial. Y que además, cuando uno se pone a leer, evidentemente cada uno, es novela negra, pero cada uno la ve de una forma distinta. Vamos, uh-huh. yo por poner, por ejemplo, las dos primeros, Benito Olmo no tiene nada que ver con Jerónimo Andreu, pero para nada, pero absolutamente para nada. Y así el resto, y el caso tuyo, en fin, que esto es riqueza.
Exactamente. Y tenemos que verlo de esa manera y no intentar caer en competencias que no nos llevan a ningún lado, aprovechar esta corriente y sentirnos orgullosos de que tengamos autores en la tierra capaces de hacer un género negro que antes solamente se le atribuía a autores de Madrid, autores de Barcelona.
O extranjeros.
O extranjeros, exactamente.
Aquí abajo había alguna cosa suelta, uh-huh. pero aquí sobre todo se practicaba la poesía y el género costumbrista.
Exactamente.
un poquito más. Pues venga, bienvenido. Uno que es aficionado a la novela negra, yo soy muy, muy fan de la novela negra, pues estoy feliz como una perdiz. O sea, estupendo. Bueno, vamos a ir a la novela otra vez, por si alguien se la ha perdido. Corpo Insepulto, Kaizen Editores, ¿vale? El título, en latín, pero vamos, que todo el mundo sabe lo que significa. El título hace referencia al cadáver presente, el inicio de la novela, de Simón.
Sí.
¿Vale? Pero también a la vida como muertos vivientes de algunas personas.
Sí, es lo que lo cuento en el capítulo de final de agradecimiento, que en verdad la historia, aunque pueda parecer que está rondando alrededor de, valga la redundancia, de Simón Galeana, que es el finado, ¿no? El que está en el velatorio y está siendo visitado por la creme de la creme,
la
de,
creme.
del crimen organizado de Cádiz.
La crema de la intelectualidad gaditana. Exactamente. Vamos a dejarlo ahí.
Pues es verdad que sobre todo la novela va sobre su protagonista, que es un cadáver en vida. Es una persona que ha llegado por circunstancias profesionales, por circunstancias personales y familiares, a estar al borde del abismo. Y en el momento en que está, que tú lees la situación suya y tú piensas que lo que le queda es dar un salto al vacío y quitarse de en medio.
Quitarse en medio.
Surge la cuestión de este asesinato en un velatorio. Y él siente la necesidad de esa segunda oportunidad o última oportunidad quizá, de una oportunidad de redención. Uh-huh. Y se pone a investigar porque, claro, el protagonista es un ex policía.
No es policía.
Y siente la necesidad de intentar resolver un caso que bueno, que le va a llevar a intentar redimirse.
El inicio es muy Agatha Christie. Es muy una situación donde hay una gente reunida y de repente hay un muerto.
Quise hacer un homenaje humilde a Agatha Christie. Agatha Christie es uno de mis referentes. Hombre. Arthur Conan Doyle, pero me gustaba la novela de Agatha Christie en el sentido de plantear al lector un juego, ¿no?
Claro.
Y que el juego sea precisamente intentar descubrir quién puede ser el asesino. Me gustaba la idea de encerrar a muchos personajes en este caso en un tanatorio. Y que el propio lector fuera descubriendo los matices de cada personaje e intentar averiguar quién es el que está detrás del asesinato que se produce en el velatorio.
Entonces, ¿todo un 10 negrito a la gaditana?
Un 10 negrito a la gaditana, solo que yo, a mitad del libro, porque es exactamente más o menos la mitad del libro, ya saco a los personajes del tanatorio. Intento darle una vuelta por la ciudad. Pero sí, yo diría que le he intentado hacer un 10 negritos a la gaditana. Pero sobre todo con, ya como te digo, con muchísima humildad. Para mí es un pequeño homenaje que quería hacerle a la maestra y bueno, espero haber conseguido algo.
Porque bueno, y aparte es una novela negra, es un Agatha Christie agaditana, pero como tú bien decías, es una novela de redención.
Sí.
Es una novela de donde digamos que el protagonista busca su última esperanza. Se agarra un clavo ardiendo y...
¿Y qué clavo ardiendo?
¿Y qué clavo ardiendo? ardiendo, vamos, muy ardiendo. Y en medio de ese desastre, pues intenta buscarse a sí mismo. O sea, busca dos cosas. Busca al asesino o asesina y se busca a sí mismo.
Exactamente,
también.
Exactamente, perdonarse a sí mismo. El personaje está en una situación que él mismo considera que lo que merece es morir. Y sin embargo va buscando la manera de redimirse y de reencontrar a la persona que fue antes de que pasaran una serie de acontecimientos que se van contando en la historia, ¿no? Y al fin y al cabo esa es la historia que a mí me gustaba contar, la de este personaje, ¿no? Yo siempre he sido muy de antihéroe. Me gusta el héroe de capa.
La épica no.
Y a mí me gustan las miserias de la gente porque creo que todos tenemos miseria, todos tenemos ese...
Al fin y al cabo esto también es una épica, ¿eh?
Sí, sí.
Hay una historia épica porque desde abajo, desde el fondo,
pero
intenta salir, ¿no?
Aparte creo que ahora es más sencillo conectar con el lector. Si le presentas un personaje que tiene claros oscuros. Yo siempre digo, con todos los respetos, insisto, porque son autores que me han llenado muchos espacios de mi adolescencia y que han forjado posiblemente esa inquietud escritora que tengo, pero por ejemplo un personaje tipo Sherlock Holmes hoy día sería muy poco creíble quizás, ¿no? Esa infalibilidad del detective, ¿no? Esa, en fin, sería muy complicado, habría que darle un giro, un matiz.
El maestro Conan Doyle también le puso sus sombras.
Le puso sus sombras, es cierto.
Porque además, al parecer, no le caía muy bien Holmes, no le caía al propio autor, de hecho se lo cargó, pero también le puso sus sombras. Pero es cierto lo que tú dices, es como ese personaje que llega y dice, aquí estoy yo que lo voy a resolver.
Exactamente,
todo.
Exactamente, que ve una mínima pista en un sitio y de repente te dice pues la psicología del asesino.
Y de repente te dice hasta el color del pelo del asesino, ¿no?
Sí.
Bueno, pero además hay una presencia que no se puede dejar de señalar en la novela, que es Cádiz. Está, Cádiz es un personaje.
Es un personaje propio.
Da un poquito de Gindama, da un poquito de miedo siendo de Cádiz. Hablada de Cádiz, da un poquito de...
Da un poquito de respeto.
Eso es, cuidadito.
Da un poquito de respeto, pero a mí también, que me perdonen los autores que lo hacen, que lo hacen además maravillosamente, yo no podría ambientar una historia en un sitio que no conozco.
Claro.
Cádiz, al fin y al cabo, pues, como decía antes, la he mamado, ¿no? De Cabarrabo. Yo soy del barrio Santa María.
Claro, Santa María.
Y conozco el centro, tengo familia, amigos de extramuros. Quiero decir que... mis idas y venidas por Cádiz son bastantes. Lo que sí quería darle a la novela era un matiz diferente. No quería llevarla al Cádiz luminoso, al Cádiz brillante, que a todos nos evoca muchas cosas.
Al Cádiz turístico.
Exactamente.
No es una novela turística.
Nada. Es una novela, como yo le digo, poligonera. La he llevado a la zona franca, la he llevado a la barriada de La Paz, la he llevado a sitios del extrarradio. Hay una pequeña visita a lo que es el centro de Cádiz, pero quería sobre todo focalizarla en un sitio que no es precisamente la que más sale en las novelas.
Donde no se encuentra Kiri, vamos.
Exactamente. Quería darle ese pequeño giro. Pero creo que sí, que Cádiz tiene que ser y es un personaje fundamental en la historia.
Vale, perfecto. Bueno, nosotros tenemos una costumbre en este programa, que es que a los autores que vienen les pedimos que nos recomienden una lectura. ¿Vale? Esto da muchas pistas, da mucha idea de el talante del escritor, qué es lo que le gusta y demás. Y además nos sirve a nosotros de recomendación, porque nosotros una de las cosas que queremos es saber qué leer, y por eso estamos aquí en este programa. Entonces, Alberto, recomiéndanos un libro que te haya gustado mucho, que te haya impactado, que te gustaría decirle que a los oyentes que lean... Pero que no sea tuyo, claro.
No.
Para ya tenemos este.
Yo tengo un libro de cabecera, sobre todo para los que les gusta el género negro, que a mí me marcó y también me marcó en la manera que, cuando yo leí ese libro, dije yo, a mí me gustaría contar las historias como la cuenta este hombre, que es Violetas de Marzo, de Philip Kerr.
Ajá.
Es una novela ambientada en la Alemania nazi, una historia de detectives en esa Alemania, previa a la Segunda Guerra Mundial, y donde, bueno, el autor también emplea una forma de narrar basándose también en, apoyándose mucho en el humor.
El humor.
Un humor alemán, todo hay que decirlo. Bueno, humor británico.
Humor británico.
Es anglosajón.
Porque yo creo que el humor alemán no existe.
No.
El humor británico. El humor alemán, no.
Y es ese tipo de humor sarcástico, así un poquito cínico, que a mí me encanta. Uh-huh. Y sin duda a mí me marcó y yo lo recomiendo a todos los oyentes.
Vale, pues repítenos.
Violetas de marzo. De Philip Kerr.
Pues nada, hay que apuntárselo para que yo me lo voy a apuntar. Vamos, yo me lo quedo aquí porque y además que creo que lo he leído. Estoy ahí en duda, no sé, pues últimamente tengo la memoria fatal. Pero si no, la vuelvo a leer. Philip Kerr, Violetas de Marzo. Y bueno, nosotros aquí recomendamos que esta la lean también, ¿eh? Este hay que leerla, ¿eh? Corpore Insepulto, de aquí el amigo Alberto Puyana, en Kaizen Editores, presente en todas las librerías, por lo menos aquí de la Bahía de Cádiz, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pues estupendo. Pues muchísimas gracias, Alberto. Lo que te voy a pedir también es que nos dediques el libro.
Con
ya
muchísimo
que
gusto.
Aquí te dejo el bolígrafo. Y Alberto nos va a dedicar su novela. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. Mientras que Alberto aquí hace su vocación de escribir. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión. Y pronto pues utilizaremos el WhatsApp del programa también. El WhatsApp de Radio Puerto. Hasta el próximo programa. Nos encontraremos entre páginas.